Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, posiblemente el IPC sea un indicador fiable de la variación de precios, pero no lo es de la situación de emergencia en la que deja mucha gente la inflación. Eso tiene graves prejuicios, porque es el índice de precios al consumo, el ITO, que utilizan las instituciones para articular sus ayudas a la ciudadanía. Precisamente el desbocado incremento del IPC a mediados del año pasado fue la premisa fundamental para aprobar la gratuidad del transporte público en Canarias. El Ejecutivo Central no solo promocionó esta decisión, afirmando que supone un alivio a los bolsillos de los canarios, además se introdujo un elemento medioambiental, afirmando que incluso sirve como acicate para impulsar el uso del transporte público en detrimento del privado y por lo tanto menos contaminación. Y es cierto, es evidente, son certezas bien traídas. No obstante, la promoción del mecenas o mano salvadora popular tiene sus servidumbres, y una de ellas es mantener el discurso. El nivel de vida sigue por los aires, los sueldos de los canarios son los más bajos de España, y hay que seguir reduciendo la contaminación, por lo que parece no debería haber ningún problema para prorrogar la gratuidad de este transporte público universal en Canarias. Por lo tanto, cualquier modificación, sectorización de esta medida, supondría vulnerar justo lo que defendía cuando lo aprobaba: perjudicar a los más vulnerables y aumentar la huella de carbono. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Te acompañamos hasta las 12 con Víctor Cabrera hoy en la realización técnica. Te habla un día más, encantado de la vida, Javier Benítez, en este 19 de diciembre. Y como tema del día, pues mira, un 19 de diciembre nacía la gran dama de la música francesa. Esta canción está dedicada a la Legión Extranjera Francesa. Porque sí, a ella se le vinculaba con la resistencia francesa, fue uno de sus emblemas bajo el título No me arrepiento de nada. Esta canción fue compuesta en el 56 y cantada por Edith Piaf en el 60. No solo es una de las canciones más aclamadas de la historia, también de las más interpretadas. Curiosidades de su vida. Se dice que fue ciega durante los tres primeros años y de ahí viene esta mirada perdida. Y su maquillaje era un homenaje a las prostitutas, porque ella llegó a vivir en un burdel con su madre.
Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien.
Son las 10 minutos. Tiempo. No tenemos avisos meteorológicos. La calima, poco a poco, va remitiendo, el viento también. Esta situación finalizará durante este fin de semana. Hoy seguimos con polvo en suspensión, vientos a rachas, ¿no? Sobre todo en medianías, zonas altas. En cuanto a las temperaturas, en ligero descenso, pero muy leve. En Agüimes la máxima será hoy de 21 grados, en Artenara 20, en Santa María de Guía el termómetro llegará a los 23 grados, en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria ahora mismo 18 grados, llegaremos a los 23. Hacemos una pequeña pausa y hoy como tema del día, el impulso en el sector turístico que genera la Navidad, esta Navidad bajo el sol que tenemos en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Según la DGT, se han perdido 120.000 coches, vehículos que necesitaban muchas personas para poder llevar a cabo su trabajo. Pues se ha creado una plataforma para donar vehículos a los afectados. ¿Te dedicas también a luchar contra la gordofobia, la importancia de estar bien con uno mismo, con nuestro cuerpo y en priorizar la salud mental?
Claro, es que al final...
¿Sabes lo que te digo?
Quiere decir... ¿Eh? ¿Qué quiere?
Que eran otros tiempos.
También, ¿no?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Quizá le han sobrado chiringuitos bajo sospecha de fraude y le han faltado medios policiales efectivos.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Deben ser de ellos o de nadie. Cuando esa convicción enajena al hombre hasta el punto de empujarlo al crimen, entonces podemos decir que el machismo mata.
Desarticularon 109 organizaciones y grupos criminales.
Es un plátano pegado a la pared con un cacho de cinta adhesiva.
Tal cual.
6 millones de pavos. Y seguro que ni siquiera de Canarias.
Seguro, es una banana. Bueno, es obra del artista conceptual italiano.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
9 por 7.
Ay, no hay forma de que mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar.
¿Pero no has ido a Jugueterías Leifer? Es una tienda diferente, no es una más. Allí encontrarás muchos juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten. Vamos, sacamos las mejores notas y nos lo pasamos genial.
En Leifer, aprender es divertido. Ven a conocer los juegos para reforzar su conocimiento.
Leifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Leifer.es.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te queda?
Descárgate la app.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hombre, es cierto, las cosas como son, que el turismo estimula, ¿no?, impulsa a otros sectores, a algunos como, por ejemplo, el de la restauración, pero nos preguntamos también el de los taxistas. Pues esto se lo vamos a preguntar al presidente de la cooperativa de taxis de Mogán, Aitami. ¿Qué tal, Aitami? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Todo bien? Muy bien, encantado de hablar contigo, Aitami. Oye, mucho trabajo durante estos días, estamos en temporada alta, ¿se nota esa diferencia en comparación a otros meses del año, Aitami?
Sí, bueno, la verdad es que por suerte estamos teniendo ya un trabajo. Es la época del turismo, el turismo nórdico, y es nuestra temporada de invierno, que es lo que en Canarias más podemos vivir, por así decirlo.
Porque aproximadamente la recaudación final, haciendo un cálculo, ¿cuánto puede variar en temporada alta en comparación, digamos, a otras del año?
Bueno, en verano es la época de vacas flacas, por así decirlo, en el sector del turismo general en Canarias. Pero la diferencia, sí, es un poco, es notable, pero... Mm. No es algo que podamos decir en cifras exactas. Uh-huh. Pues siempre depende de la estipulación de las horas que puede trabajar un taxi, o claro, si sufre una desgracia, una rotura, talleres y demás, pues hay cosas que no podemos sacar a cifras exactas, pero sí se nota.
Claro, porcentualmente más o menos un incremento de un 20, 30, 40%.
Sí, es por ahí. Más o menos el incremento siempre está por ahí, más o menos.
El 40% más o menos, ¿no? Podemos decir. Oye, y también proliferan, claro, al fin y al cabo, pues cuando hay mucha demanda, pues también esto puede impulsar pues algunas actividades ilícitas, ¿no? Y el hecho de que también se vean por ahí coches ilegales que hacen de taxis en Mogán, ¿no?
¿Qué es lo que nos está pasando? Está pasando en Mogán, San Bartolomé Tirajana, y en el aeropuerto, que afecta a los taxis de Telde y de Ingenio.
Uh-huh. ¿Y se sabe quiénes son? ¿Ustedes los conocen? ¿Los distinguen incluso cuando...?
Sabemos quiénes son, incluso ellos quieren ir más rápido que nosotros, pero claro, está claro que, por suerte o por desgracia, el taxista somos cámaras de vigilancia en todas partes, ¿sabes? Siempre estamos conectados, vemos un sitio en otro. Y son gente, pues, que incluso son nórdicos, la mayoría, que pasan los 6 meses de invierno en Canarias, por el clima paradisíaco que tenemos. Y lo que hacen estas personas son incluso alquilar coches y claro, aprovechan el idioma y las amistades que puedan venir y se van comunicando entre ellos y hacen esa práctica ilegal, porque ya tenemos que decirlo así, es ilegal, es economía sumergida y afecta al transporte público.
Yo no sé si te entendí, Aitami, pero creí comprender que son nórdicos estos taxistas ilegales, los conductores, ¿no?, que vienen aquí y aprovechando la temporada alta hacen su agosto. Es lo que me estás diciendo.
Exacto, literalmente. La mayoría son nórdicos, incluso otros viven directamente aquí en Canarias. No son canarios, lo que lo hacen no son personas canarias, ni españoles, y lo que están haciendo es eso, pues con sus coches particulares, incluso también con coches de alquiler. Hemos detectado, hay un señor por ahí que lógicamente no podemos nombrar, que tiene hasta 15 personas para él haciendo estos servicios, sus coches de alquileres, sus coches, van rotando los coches, se van cambiando y demás, y tiene hasta 15 personas haciendo estos viajes al aeropuerto, incluso también en algunas ocasiones excursiones por la isla.
¿Y esto no lo tienen denunciado ustedes a la policía? Entiendo que sí, ¿no?
Claro. Sí, hombre, aquí en Mogán tenemos la suerte de que se ha empezado a hacer controles, hemos detectado, en el aeropuerto también lo detecta, porque no es normal que estos coches particulares vayan al aeropuerto hasta 7 o 8 veces en semana, incluso hasta 3 y 4 diarias. Y si es verdad que, como la ley todavía no está completamente regulada al 100%, pues lo que dicen son amigos, no hay pruebas de que están pagando y tal, pero claro. Y cuando se detecta que están pagando, pues lógicamente no hay tiempo a grabar o a sacar una foto, como ya lo hemos detectado en el aeropuerto.
Oye, ¿hasta qué punto, y cambiando de tema, hasta qué punto es un problema la seguridad ahí en Mogán? Ustedes que evidentemente también pues pueden certificarla, porque al fin y al cabo recorren todo el municipio, incluso ahora es un poquito complicada.
¿Problemas de seguridad quieres decir en el ámbito de estos viajes ilegales que hacen?
No, problemas de seguridad que pueden encontrar entre los propios taxistas, ¿no? Con clientes y demás.
Estamos expuestos al 100%, es verdad que...
Sí, pero los hay, no, claro, existe, o suelen haberlo, o es algo más residual.
Un riesgo, tú sabes que un riesgo siempre está disponible a las 24 horas en cualquier momento, porque nunca, la desgracia no te avisa cuando llega. Y está claro que, bueno, después siempre, pues, te dicen las instituciones públicas que hay pocos efectivos, no hay una seguridad, que gustaría tener más, pero entre vacaciones, días libres, bajas médicas y los pocos efectivos que hay, pues...
Claro, yo te lo digo, Aitami, disculpa que te interrumpa, porque, por ejemplo, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, pues las diferentes cooperativas sí se han quejado, ¿no?, de que al fin y al cabo estamos hablando de un sector que es muy inseguro y que se ha notado un incremento también, precisamente, de acciones violentas, y que ellos son, en muchas ocasiones, los que tienen que sufrir todo este tipo de agresión o ilegalidades, ¿no? Por eso te lo pregunto, aquí sí que se ha quejado de esto, sí. ¿Aquí también, bueno?
Siempre nos hemos quedado, cada vez que tenemos la oportunidad de reunirnos con el Ayuntamiento de Mogán, que afortunadamente podemos, de momento, presumir de que hay una comunicación fluida y que hay una buena colaboración, pues sí es verdad que aprovechamos el momento para decirle, oye, que verdad vemos falta de policías y seguridad en las calles, y claro, en Mogán, por ejemplo, está la policía local y la Guardia Civil, pero claro, también con la Guardia Civil nos dicen lo mismo, sí, nos gustaría hacer más, pero tenemos poco efectivo y es lo que estamos, y bueno. Tenemos que seguir como estamos y rezar, como dicen nuestros mayores, para que no pase nada.
Ya para acabar, Aitami, ¿cuál es el perfil del turista que pilla un taxi ahí en Mogán?
Pues turista y no turista. Verdad también que la persona de la tierra también utiliza mucho el taxi, y bueno, el perfil del turista, pues, es el turista general que viene a pasar en la temporada aquí en las islas, que al fin y al cabo tenemos la suerte de tener un clima espectacular, el mejor del mundo, y es más bien de todas nacionalidades, tanto americanos, nórdicos, todo.
¿Y ha visto usted un incremento de alguna nacionalidad determinada que antes no ocurría?
La americana, tal vez la americana puede ser una nacionalidad que está viviendo mucho más, y también los del país de asiáticos. Están muchos más por aquí.
Bueno, pues Aitami, gracias por atendernos. Un abrazo, buen día.
Feliz Navidad. Gracias, y que todo vaya fiesta. Bien. Igualmente, gracias.
Bueno, pues seguimos hablando del turismo y vamos a hablar con una de las personas que más conoce el sector en nuestra tierra, que es David Morales. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Gracias por la llamada una vez más.
Gracias a ti una vez más por atendernos. Oye, este año el descorche total, ¿no?, en cuanto al turismo. Se habla de 18 millones de euros, superando las cifras de 2017, que por ahora es el tope, y creciendo a un ritmo realmente tremendo, porque además también están dejando, pues, no sé, 20.000 millones de euros o 22.000 millones de euros. Veremos la cantidad total de gasto en destino. Un año irrepetible, ¿no?
Sí, es correcto lo que apunta. Ya el año pasado, 2023, fue un año muy positivo con 16.200.000 turistas, y la previsión para este 2024, que está a punto de finiquitar, apunta hacia unos 17 millones y medio de turistas, lo cual representan, en términos de facturación, probablemente más de 22.000 millones de euros. Hay que tener en cuenta que ya el año pasado, en 2023, el PIB de Canarias aumentó en un 5%, el Producto Interior Bruto del archipiélago, gracias al impulso, a la fuerza de nuestra locomotora económica, que es el turismo, sin duda, ¿no? Y bueno, y así todo hay que poner en valor el hecho de que tampoco es un crecimiento desmedido, tal y como en algún momento se ha podido apuntar, ¿no?, desde determinados movimientos, porque hay que tener en cuenta que la capacidad máxima oficial alojativa del archipiélago refiere una posibilidad de alcanzar incluso más de 22 millones de turistas. Estamos hablando de que en este caso va a ser un récord y va a apuntar a esos 17 millones y medio. Es una ocupación de en torno al 83%, ¿no? Con lo cual, bueno, ha dividido todo eso en unas estancias medias de 8 días, por supuesto, dividido en 8 islas. Entonces, al final, en islas capitalinas como Tenerife y Gran Canaria, diariamente podríamos referir que nos encontramos con unos 40.000 visitantes, ¿no? Entonces, insisto, son datos muy positivos, sin duda, porque al final todo eso también tiene repercusión favorable en el empleo.
22 millones de turistas, me acabas de decir, que es una barbaridad. ¿Ese puede ser el techo, el tope total del archipiélago?
Vamos, si nos atenemos a lo que son las plazas alojativas oficiales, legales, no ilegales del archipiélago, ese sería el tope, pero evidentemente ten en cuenta que llevamos años positivos como el que tú referías, 2016, 2017 y ahora 2023, 2024, en el que a máximos vamos a alcanzar esos 17 millones y medio, no creo, o estaremos a poco de los 18 millones, ¿no? Llegar a 22 millones de turistas podría suponer incluso saturar el espacio aéreo, más que el espacio aéreo, las instalaciones aeroportuarias, ¿no? Porque en el cielo, al final, los mecanismos informatizados permiten a los controladores aéreos dibujar una buena distribución de la ocupación del cielo, pero sí que a nivel de infraestructura. Y no creo que en estos momentos, ni siquiera desde la Consejería de Turismo, ese sea uno de los objetivos. Máxime cuando la propia señora consejera de Turismo, al inicio de la actual legislatura, puso como referencia de sus planes de actuación al residente, al canario, a la canaria, en el epicentro de la toma de decisiones, ¿no? Y en ese objetivo de la sostenibilidad de la actividad turística, eso no está en el objetivo. Pero las plazas oficiales te darían esa posibilidad.
Pero eso sería saturar, ya no solo, digamos, los aeródromos, sería, te pregunto, saturar también el espacio, es decir, el archipiélago en sí, con 22 millones.
Vamos a ver, en un momento dado, En atractivos naturales, le hace el Parque Rural del Nublo o el Parque Nacional del Teide, podría darse el caso. Pero precisamente por eso, desde el Gobierno de Canarias, sobre todo desde la Consejería de Turismo, se está trabajando en todo lo contrario. No olvidemos, por ejemplo, como dato muy gráfico, una de las campañas singulares de mercadotecnia más recientes y más impactantes que ha lanzado Turismo de Canarias en la propia capital de España, en Madrid, que era de islas no aptas para todos los públicos. Es decir, aquí se viene a integrarse en la sociedad canaria, a respetar nuestros entornos naturales, culturales, a integrarse y de manera sosegada, ¿no? Entonces, no está en el objetivo los 22 millones, pero sí estos 17 millones y medio que, insisto, favorecen a nuestra economía.
22 millones puede ser saturar. ¿Cuál sería más o menos una cantidad, digamos, aceptable, ¿no?
Hombre, si a mí en particular, con mi experiencia profesional turística, me pregunta, yo creo que 18 millones, 18 millones, todo lo que supere el 90% de ocupación del destino, ya eso sería saturarlo. Normalmente un destino turístico necesita un colchón de en torno a un 10-12% de no utilización de sus plazas alojativas oficiales reconocidas, ¿no? Con lo cual, sabiendo que estamos en niveles excelentes, pero con solo un 83% de ocupación, yo creo que es 18 millones, 18 millones y medio. Con los datos que con los que va a cerrar Canarias este año, con esos 17 millones y medio que te refería, es prácticamente como si el año en Canarias durara 13 meses, porque normalmente de media por mes recibimos 1.450.000 turistas, ¿no? Uh-huh. En este caso, 17 millones y medio, 18 millones sería una cantidad ideal.
Mira, David, vamos a incorporar a esta conversación, que me parece muy interesante, a Ignacio Poladura. Lo conoces perfectamente, se conoce.
Sí, sí. Es el presidente. Es un maestro, un referente del sector turístico en Canarias.
Bueno, pues mira, lo has presentado tú mejor que yo, incluso. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días a todos, buenos días David.
Maestro, bien, referente.
Hola Ignacio, buenos días.
No, por Dios, para nada maestro. No.
Mira Ignacio, me parece muy interesante porque si es cierto, no está en los planes de la Consejería de Turismo llegar a estos 22 millones de turistas, ¿no? Pero es que yo lo que estoy viendo es que cada vez vemos más turistas porque después de la pandemia ha habido como un boom turístico donde la gente se ha dado cuenta de que hay que vivir experiencias, y yo no descarto, no en este año, el año que viene, pero a medida que vaya creciendo el número de turistas que vamos recibiendo, fíjate este año, estamos en cifras récord, llegar a esta cifra, yo de verdad no lo descarto, aunque no sean los planes de la Consejería de Turismo. ¿Tú lo ves también? ¿Lo ves también como lo puedo ver yo o no?
Mira, yo lo que veo es que quizás no debemos, a lo mejor se me escucha bien, ¿no?
Entiendo. Perfectamente.
Sí, perfecto.
Vale. Que quizás no debemos centrar el debate en la cantidad de turistas, ¿no? Porque al final es que es complicadísimo. Ahora David hablaba de en torno al 80-85% de ocupación sería un estimado, un indicador positivo, no superarlo, ¿no? Sobre la planta alojativa actual, ¿no? Pero yo creo que el debate tiene que estar centrado más en otro tipo de aspectos relacionados, pues, con cómo podemos integrar toda esta masa de turistas que llegan en nuestro ámbito, ¿no? Y por otra parte, de qué manera podemos ir poco a poco cambiando el destino y tratando de convertirnos en un destino mucho más sostenible, mucho más digital, mucho más sensibilizado con todo lo que está aconteciendo a nivel internacional, y que el cliente por eso esté dispuesto a pagar más y esté dispuesto a quedarse más, ¿no? Pero llevar el debate a las cifras, a mí sinceramente no sé, yo no me encuentro capacitado de decir, oye, pues hasta los 22 millones es factible, a partir de 22 millones uno, pues ya estaríamos pues sobreexplotando el territorio. No, me parece un debate complicadísimo de enfocar, ¿no?
Claro, pero a la hora de poder llevar a, digamos, tener un turista de una capacidad adquisitiva mucho mayor, entiendo, y te lo pregunto también a ti, David, que habría que cambiar a lo mejor un poquito los planes de promoción y sobre todo en los países en los que nos promocionamos y saber dónde está el sector que realmente nos interesa, ¿no? Para, como dice Ignacio, no crecer en cantidad, sino crecer en calidad.
Por mi parte, yo creo que lo que comenta Ignacio es más que acertado y en eso se está trabajando, no en saturar el destino, sino en equilibrarlo, en que realmente venga un turista, como refería yo con el ejemplo este de Mercadotecnia en Madrid, que respeta el destino en todos sus ámbitos. Y el factor clave que también apuntaba Ignacio es el económico, ¿no? Te decía yo que ya el año pasado el Producto Interior Bruto del archipiélago había subido en un 5% gracias a la actividad económica, y ese incremento no se debía solo al hecho de que se hubieran alcanzado los 16 millones de turistas, sino que de un gasto medio de que veníamos de 1.384 euros por turista y estancia, digamos, ¿no?, o periodo vacacional, hemos pasado a 1.426 euros. Eso significa que el turista está dejando un poquito más en destino. Y yo quisiera destacar que precisamente en esta temporada de invierno en la que el porcentaje de fidelidad del cliente, sobre todo porque se reapertura el mercado nórdico, es elevadísimo. Muchos de esos turistas ya en los últimos años, después de la pandemia, se están alojando en régimen de solo desayuno en los distintos establecimientos alojativos del archipiélago. ¿Por qué? Porque conocen el destino y porque quieren ir a los pueblos a gastar su dinero. Eso es muy interesante y muy positivo para la tan ansiada y necesaria redistribución de la riqueza a través del sector turístico en todo nuestro territorio.
Sí, Ignacio, para tener turista de calidad, es decir, turista de alto poder adquisitivo, ¿tenemos que cambiar un poquito los planes de promoción?
Bueno, por supuesto que tenemos que cambiar los planes de promoción, aunque ya yo creo que, como bien dice David, se están cambiando ciertos aspectos, ciertos mensajes, ¿no? Pero tenemos que ir cambiándolo todo, tenemos que ir cambiando nuestra planta alojativa, el empresariado privado que lo está haciendo, lo hizo durante la pandemia mucho y lo seguirá haciendo, tiene que, bueno, pues reformar toda su planta alojativa. Hay centros turísticos todavía en nuestros sures que claman al cielo, ¿no? La administración pública tiene que poner el foco, lógicamente, en las instalaciones públicas, en los centros comerciales, que también es un debe que tenemos que acometer y es un mal endémico de nuestro destino, ¿no? Y de nuestros puntos turísticos, las infraestructuras, los paseos marítimos, ¿no? Tenemos que ir cambiándolo todo, pero también tenemos que tener muy claro que esto no se puede hacer de hoy para mañana, porque desde los años 60 empezamos a construir un modelo de turismo que es del cual vivimos a día de hoy. Sí. Y creo que esto poco a poco pues tiene que ir trabajándose y tenemos que, pues, sobre todo, exigirle a nuestros gobernantes que gobiernen con luz larga, ¿no? Y con planes a largo plazo para ir cambiando todo esto que estoy comentando.
Ya, pero
¿no?
Es que, Ignacio, yo llevo escuchando esto hace muchísimos años. Vamos a incorporar también a Pablo Guillén, él es director comercial de Live Hoteles. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Javier?
Bueno, encantadísimo de hablar. Estás ahora mismo en línea con David Morales e Ignacio Poladura, que al fin y al cabo son gente que...
Otro crack que se acaba de sumar aquí, sí, a la charla.
Que conoces perfectamente. Fíjate lo que ha dicho Ignacio Poladura. Menudo equipazo.
Buenos días, Pablo.
Hace unos minutos, hace unos segundos, acaba de decir que deberíamos cambiarlo todo, ¿no? Infraestructuras turísticas. También, pues, la mano de las instituciones públicas, mejorando, por supuesto, todos esos espacios públicos. Yo, Pablo, llevo hablando de esto, escuchar a diferentes voces hablando de esto durante muchos años, pero no se logra conseguir. ¿Cuál es, digamos, el gran escollo, el gran problema, la gran barrera que hay que solventar para mejorar nuestras infraestructuras turísticas?
Bueno, pues es una pregunta del millón, y si ya la vi, Ignacio, no sabía contestar, no sé más qué te podría añadir, pero bueno, básicamente... Yo lo que creo es que hay, por lo que veo por la parte hotelera, hay mucho escollo administrativo. Es lo que escucho sobre todo cuando hablo con propietarios, ¿no? Claro que con el modelo nuestro de gestión hotelera en vivo, pues tenemos muchos propietarios que son hoteleros independientes. Y siempre lo que escucho es la queja de la gran burocracia que hay, que para hacer cualquier reforma, cualquier modificación, el excesivo papeleo y el excesivo trámites que hay que hacer para poder ejecutar cualquier proyecto. Yo creo que eso lastra mucho la voluntad y la gana de hacer mejoras. Uh-huh. Y luego a nivel general, yo es que creo que estamos en una buena situación. Pues, evidentemente siempre hay cosas mejorables, ¿no? Pero en líneas generales, no, el problema que volviendo al tema inicial es el tema de la burocracia.
Le pregunto a los tres, David, el turismo, el sector turístico, todo lo que conlleva el sector turístico, es el sector del presente y sobre todo del futuro, teniendo en cuenta las diferentes costumbres o nuevas costumbres que estamos adquiriendo después de la pandemia.
Vamos a ver, en el caso de nuestro archipiélago, sin duda el turismo es de presente, de futuro y de más futuro, ¿no? Es el que impulsa, el que desarrolla y sobre el que sostiene nuestra economía. Otro dato de referencia, la recaudación anual del IGIC turístico, que se sitúa en unos 4.200 millones de euros por la actividad turística en las islas, solo por sí sola se basta para sustentar todo el presupuesto de la sanidad canaria. Imaginemos de lo que estamos hablando, de cuál trascendental es el turismo. Lo único que nuestro turismo hay que reconocerle que desde hace años es pionero, es innovador. Yo recuerdo al inicio de este siglo ya en nuestra planta alojativa, por ejemplo aquí en el sur de Gran Canaria, era pionera en el empleo de técnicas de energías renovables, ¿no? Placas solares para producción de agua caliente sanitaria, etcétera, etcétera. Siempre ha estado un paso por delante incluso de la administración, aprovechando que Ignacio sacaba el tema de la necesidad de la renovación de los espacios públicos. El sector en la pandemia, incluso en pandemia, sin recibir visitantes, apostó por mejorar su planta alojativa, sus productos, sus servicios. Sin embargo, eso no lo hemos visto en los espacios públicos, ¿no? Y de ahí ese decalaje, ese déficit entre modernización del sector desde un punto de vista del ámbito privado a ralentización o freno desde un ámbito del punto de vista público, ¿no? Ahora mismo estaba pensando no solo en infraestructuras turísticas, porque al final todo es turístico, estaba pensando en las colas que se están produciendo diariamente en esta época, más si cabe, en la Gran Canaria 1. Tú ahí no te encuentras turistas a las 7 o 8 de la mañana ni a las 4 o 5 de la tarde. No. Somos residentes. Entonces, sí que luego esa no inversión, esa no mejora continuada de los espacios, las infraestructuras, los servicios públicos, tiene repercusión en un turista que desde hace 2 años en los hoteles estén teniendo que decir a los turistas el día que se marchan a coger su vuelo de regreso, salga 4 horas antes si tiene el vuelo por la tarde, porque si no lo va a perder por un atasco. Es un semáforo al que hay que prestar muchísima atención, y como eso, infinitos ejemplos.
Ignacio.
Bueno, pues nada, yo por supuesto que le doy muchísimo futuro al turismo. Nosotros tenemos que ser conscientes de lo que significa el turismo en Canarias, tenemos que ser conscientes de que somos pioneros, tenemos también que ser muy conscientes del índice y los indicadores que nos hacen entender que el turista es un turista cuando deja Canarias muy satisfecho, que es muy repetitivo, que tenemos un índice de repetición brutal, que es un destino vanguardista y puntero a nivel mundial. Pero, lógicamente, tenemos que trabajar en todos estos aspectos que estamos comentando. Y, por otra parte, también, pues con el debate permanente de la diversificación económica, yo entiendo el turismo como el sector a través del cual se puede vehiculizar esa diversificación, ¿no? Sí. Porque qué mejor que diversificar una economía que traer aquí a millones de personas con poder adquisitivo, en donde puedan ver pues las posibilidades de inversión que tiene este destino como es Canarias.
Claro, a mí me parece muy interesante esto último, ¿no? El hecho de que el turismo sea la gran rueda que también pueda mover otras ruedas vinculadas al turismo, y si hay sectores que todavía no se han estimulado y que se pueden lograr a través del turismo, Pablo.
Sí, mira, yo estaba pensando mientras hablaba Ignacio también que los últimos años turísticos han sido años muy buenos, tanto en ocupación como en turismo, ¿no? Pero si bien los hoteleros han ido mejorando sus instalaciones. Estoy totalmente convencido que la gran mayoría de los hoteleros en los últimos 10 años han acometido reformas parciales o totales en este establecimiento, para adaptarlos a un cliente que no es el mismo cliente que venía hace 30 años, que prácticamente buscaba un sol y una hamaca, al que viene hoy en día, que busca evidentemente muchos aspectos diferentes en un destino, desde la gastronomía, desde la naturaleza, además de evidentemente el alojamiento y la zona playa. Y sin embargo, si tú ves la parte un poquito fuera de los hoteles, yo que llevo ya unos cuantos años pisando sobre todo en las islas de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, que es donde más tenemos establecimiento nosotros, las zonas comunes, por así llamarlo, de los destinos turísticos, están prácticamente igual que hace 2 décadas. Asomarte a algunos centros comerciales en playa en inglés, estarse al mal suelo, ver el tema de chiringuitos, yo sé que es un tema muy muy sacado ya en muchas tertulias, pero a mí también cuando por algún motivo de trabajo uno pisa otros destinos competidores y ve cómo tienen el turista con los pies en la arena, y que nosotros lo podemos hacer todo el año y no lo hacemos porque estamos haciendo una oferta que es, vamos a decir, simplemente ridícula, a mí me parece que ese esfuerzo de los hoteleros no se ha visto en paralelo, acompañado por un esfuerzo de, vuelvo a llamarlo, zonas comunes alrededor de los establecimientos.
Claro, la actuación de los municipios, ¿sí?
Fíjate, Javier, sobre lo que referías del turismo como motor de arrastre sobre otros sectores, para nosotros, que también desde el sector somos los más interesados en que haya diversificación. El sector primario, recientemente en una jornada en el Parlamento de Canarias, todo el sector primario en peso salió en defensa del turismo, y viceversa. ¿Por qué? Porque el turismo necesita el sector primario. Lo necesita, primero, porque es un elemento de valor añadido muy estratégico en cuanto a la conservación del paisaje en zonas, digamos, no turísticas, ¿no? En segundo lugar, porque se puede convertir en la mejor despensa para los propios ofertantes de servicios turísticos de cara a todos esos visitantes. En tercer lugar, porque genera empleo precisamente en un sector económico, el sector primario, en donde ahora mismo el empleo no llega ni al 4% en el total del archipiélago, con unas 20.000 personas empleadas. Y en segundo, porque encima ancla esa población local de todos esos municipios de medianías, de cumbres rurales, a sus zonas de origen, ¿no? Lo cual permite conservar los valores culturales, etnográficos, etcétera, ¿no? Ahí hay un 50-50, un win-win entre primario y tal. Y de ahí el programa Crecer Juntos, de la Consejería de Turismo y de la Consejería del sector primario, precisamente para que se permita ir diversificando otras actividades económicas en el archipiélago.
Pues es muy interesante. David Morales, no tenemos tiempo para más, una lástima. Gracias, como siempre, un placer, un abrazo.
Gracias y felices fiestas a todos.
Felices fiestas también para ti. Ignacio Poladura, muchísimas gracias por atendernos, un abrazo, buen día, feliz Navidad.
Gracias, Javier, felices fiestas, un abrazo fuerte.
Y Pablo Guillén, por cierto, Pablo, ocupación por encima del 80%, ¿no?, aproximadamente, en los hoteles Ligo.
Mira, lo estamos justamente mirando ahora por la mañana, y mirando nuestros establecimientos y sacando las conclusiones sobre todo lo que sería ya la parte final del año, y no tenemos ningún hotel que ni el 25 ni el fin de año que esté por debajo del 85%.
Estaba aquí
solo las fechas, a lo mejor algunas fechas de Navidad en los hoteles de Las Palmas, pero no Las Palmas capital, me refiero, pero Las Palmas de Gran Canaria, perdona. Pero luego sí están a tope al 100% ya para fin de año. Y luego también igualmente en Lanzarote, que no se baja de prácticamente del 90-95%, y Fuerteventura también, claro, también muy bien. O sea, va a ser un año muy bueno en términos de ocupación y de satisfacción de clientes y las primeras expectativas del verano, pues de momento también está siendo bastante bien.
Pablo Guillén, director comercial de Ligo Hotels, gracias por atender a la cadena COPE una vez más. Un abrazo, buen día.
A usted, Javier. Muchas gracias.
Y feliz Navidad.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esta Navidad en Las Arenas te vas a quedar helado. Ven a disfrutar en la pista de patinaje sobre hielo y vive la verdadera magia navideña por tan solo 6 euros. Consulta los horarios y condiciones en cclasarenas.com. Te esperamos en la dulce Navidad de Las Arenas.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
De los 49 millones de personas que viven en España, ya hay 9 millones que han nacido en otro país.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Según la DGT, se han perdido 120.000 coches, vehículos que necesitaban muchas personas para poder llevar a cabo su trabajo. Pues se ha creado una plataforma para donar vehículos a los afectados. Te dedicas también a luchar contra la gordofobia, la importancia de estar bien con uno mismo, con nuestro cuerpo y en priorizar la salud mental.
Claro, es que al final...
¿Sabes lo que te digo?
Quiere decir, ¿eh?, que quieren.
Quedan otros tiempos.
También, ¿no?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Estas Navidades regala La Molina Experiencias. Desde cruceros por las islas griegas, los fiordos o el Mediterráneo, hasta circuitos por España, Europa y América. Además, cuentas con acompañante de la agencia para que solo tengas que preparar la maleta. Infórmate en nuestras oficinas o en viajeslamolina.com. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Moving, all the people moving, one move for just one dream. Bueno, pues se disuelve una asociación. Nosotros hemos hablado en muchas ocasiones con ellos, que consideramos que es necesaria y fundamental el hecho de saber qué puede ocurrir o qué va a ocurrir con los chicos, chicas discapacitadas que después de cumplir 21 años, digamos la edad lectiva, pues se encuentran en un limbo, ¿no? Sabemos que hay instituciones que han trabajado seriamente para encontrarle un destino y sobre todo integrarlos en la sociedad, que al fin y al cabo es lo que se busca. Y vamos a hablar de esta disolución de la asociación. ¿Y ahora qué hacemos? Y lo hacemos con todavía su presidenta Ruth Santana. Hola, Ruth, o su portavoz. Ruth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, ¿cuál es el motivo de esta disolución? Porque nosotros la creemos incluso de utilidad pública.
Pues hartazgo, literalmente. Nos hemos rendido prácticamente todas las familias. El equipo de trabajo ya no puede hacer más. Y nos han aburrido, o sea, nos han aburrido porque lo menos que ha hecho este cabildo es escucharnos. Ah, es más, la consejera, desde que volvió a entrar en el cargo en las últimas elecciones, no se ha sentado ni una sola vez con las familias. Sí que hubieron unas mesas de conversación con representantes de presidencia del cabildo y representante del IAS, los cuales en la última reunión que tuvimos aún estamos a esperas de contestación de muchas de las reclamaciones que pusimos sobre la mesa. Y aparte también pues de esa resolución que hubo de la puesta en marcha de la situación de urgencia social, que se votó por unanimidad y al día de hoy pues no se ha hecho nada. Parece ser que se creen que el problema ha desaparecido. El problema no ha desaparecido, sino que las familias, hay que entender que todas tienen una vida un poco más complicada, ¿vale?, que cualquier otra familia. Estamos hablando de jóvenes que demandan una atención 24/7. Y el estar luchando a este nivel que ha venido luchando la plataforma estos últimos 2 años, pues es insostenible. Aparte del desgaste emocional que eso conlleva, porque no nos sentimos escuchados, no nos sentimos atendidos y parece que ya por último incluso ni con concentraciones en la puerta, ni con declaraciones, ni interrupciones en el cabildo, pues les pica en ningún sentido al grupo de gobierno. Esta última vez nos sentimos incluso humillados. La impotencia con la que salieron las familias de la última concentración, la verdad que fue bastante, bastante dura.
Pero es una pena lo que nos estás contando, porque al fin y al cabo esta asociación se creaba precisamente para luchar por los más desfavorecidos, por las personas discapacitadas. Como, no se entiende, Ruth, como perder una batalla.
Perdemos la batalla y la guerra. La perdemos porque cuando tú intentas documentados, con hechos documentados, que todo esto se publique, que todo esto salga a la luz, que se vean las negligencias y la falta de opacidad en la institución en sí, hablamos en asuntos sociales del IAS, y ves que no alcanzamos a que todas esas incidencias se vean o se publiquen o nos tengan en cuenta, es que llega un momento en el que llegas a un callejón en el que no tienes salida, no sabes ya qué más hacer. Es que no sabes qué más hacer. Hay muchas veces que estas cuestiones llegan, por ejemplo, a una reivindicación muy heavy en el sentido de hacer hasta huelgas o sentadas delante, se nos ocurrió. Pero volvemos y parece ser que no se tiene en cuenta. O sea, no podemos tener a familias que son cuidadores de gran dependientes o de dependientes a menor o mayor grado, ¿vale? Porque nos necesitan. Entonces, estamos limitados a la hora de poder seguir y aparte que estamos agotados ya por el simple hecho de encargarnos de personas dependientes, ¿sabes? Es moralmente insoportable, o sea, y un desgaste moral muy, muy grande, ¿sabes? Entonces, es que hemos llegado eso a un callejón sin salida, donde cuando queremos decir la verdad, cuando queremos dar a la luz las incidencias presentadas por todas las familias, con contestaciones del IAS que hablan de la ineficacia del sistema del IAS, pues no nos lo han ni publicado.
Ya.
¿Sabes? Entonces, claro,
lo que me estás contando es una pena, porque la sensación que deja es que estas familias que han luchado tanto, tú, una de ellas, uh-huh, parece que ha sido en balde para nada, y se quedan un poquito huérfanas, se quedan sin nadie que se les, que le escuche su voz, que reivindique sus derechos, que me da mucha pena que escucharte.
Totalmente. No sé si compartes conmigo, que en muchas ocasiones he propuesto algún programa en todas las radios, ¿vale? Y alusiones en prensa, hemos propuesto un cara a cara con la consejera. En el último año no se ha dado. No ha querido entrar. Me consta que no ha querido entrar con nosotros. Porque si entra con nosotros, y somos nosotros los que sufrimos el problema, y les hacemos las preguntas pertinentes, pues ahí por lo menos vemos un poco de luz. O simplemente esta señora se sentara con las familias para realmente, si tuviera intención de arreglar muchas cosas que hasta dudamos que sepa cómo está funcionando el IAS. Lo dudamos, porque hace dos días atrás ha vuelto a hacer un reportaje en Canarias 7 donde todo sigue igual, menos las 76 plazas que están dando, que se sostienen sobre el tercer sector, no se sostienen sobre el trabajo público del IAS, que está muy bien, pero esas 72 plazas, que fueron 72 iniciales, las contó la plataforma, la puso en diciembre pasado sobre la mesa del IAS con el director Ricardo Redondas, y tras un año, se han puesto en marcha. Pero esas plazas fueron contadas por la plataforma. Sí. Fuimos de centro en centro. Eso no se dice.
Ya. Ruth, ustedes piden la dimisión de la consejera, ¿no? De Servicio Social. Exacto. Del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena.
Tenemos 2.600 firmas que han recogido las familias. Pues un poco aludiendo a esta cuestión, a la falta de opacidad, al funcionamiento negligente y probablemente ilegal del IAS. Hay incumplimientos legales que insisto en el que creo que ni siquiera caen en la cuenta que hay incumplimientos legales sobre el funcionamiento del IAS, porque cuando nos hemos puesto a mirar las leyes, cuando nos hemos puesto a mirar cuestiones, resulta que el IAS actualmente, aún al día de hoy, se está rigiendo por una ley del 87 creada en su momento para el Inserso, ¿de acuerdo? Y no recogiendo actualizaciones del año 2006 y 2019 para actualizarse. Esto es un hecho y está documentado, lo tenemos documentado, no nos lo sacamos de ningún sitio. Hay incumplimientos de compromisos adoptados en el Pleno. Hay una mínima o casi nula creación de recursos asistenciales. A esto nos referimos a que todo lo que está soportado sobre el tercer sector está muy bien, pero porque el tercer sector está organizado, porque el tercer sector da unos servicios óptimos. Pero en el público, todo lo que la consejera anuncia, como en este último, y todos los demás artículos que solemos leer y nos llenan de impotencia, estamos hablando que lleva para 6 años intentando poner en marcha 9 centros públicos de diversa atención sociosanitaria. 9 centros.
Bueno, entonces, Ruth, no tenemos tiempo para más, es una lástima, pero vamos a seguir hablando. Vamos a seguir denunciando esta situación cada vez que tú quieras. Ojalá. Ya sabes que tienes los micrófonos de la cadena COPE abiertos a tu disposición, a lo que necesites. Un abrazo,
muchísimas
Ruth.
Muchísimas gracias. A ustedes, buen día.
Seguimos avanzando, nos quedan 6 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Saben ustedes que hace unos días estuvimos escuchando pues las críticas que realizaba Intersindical Canaria en el Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, por ese cambio de categoría, cambio incluso en las relaciones laborales y en los horarios laborales de cocina, el servicio de cocina, ¿no? Vamos a hablar precisamente con el gerente del doctor Negrín, del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, a quien tenemos en línea, Miguel Ángel Ponce. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Un saludo a todos los oyentes de la COPE. Muchas gracias.
Gracias a ti por atendernos una vez más. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Tiene razón realmente Intersindical Canaria con esta denuncia?
Bien, yo la verdad que sorprendido porque este tema es un tema que efectivamente es complejo porque llevamos ya un año hablando, dialogando entre otros sindicatos, con todos los sindicatos al final, pero también con Intersindical Canaria. Y la verdad que nos gustaría buscar una solución, pero no es fácil, y voy a explicarles por qué. El propio señor Ruimán, en la COPE, en tu programa, Javier, comentaba que se estaban haciendo unos contratos en la cocina del Hospital Doctor Negrín solamente para los fines de semana. Eran contratos temporales y todos sabemos que ahora hay una ley por la que hemos luchado mucho en sanidad. Sabemos que sanidad en Canarias es la comunidad autónoma con más inestabilidad laboral en sanidad. Desde el año 2021 los contratos temporales no se pueden concatenar más allá de 9 meses. Hay que hacer interinidades. Esto es una gran noticia. Nosotros cuando el año pasado identificamos el problema, ¿qué se hacía en la cocina? Pues había un grupo de trabajadores que trabajaban entre semana y habían 8 personas que trabajaban solamente los fines de semana con contratos temporales. Llegó los 9 meses y dijimos, bueno, vamos a darles estabilidad. Es que a mí lo que me sorprende es que no se hable de esto. Es decir, hemos incrementado la plantilla de 82 personas a 90, le hemos dado estabilidad ya laboral, por fin, no son contratos temporales que los puede cesar. Pero ¿qué ocurre? Cuando tú interinizas a esas 8 personas y las incluyes con el resto, los turnos tienen que dividirse entre todos. Yeah. Porque lo que no pueden pedir a un gerente es que yo cree trabajadores de primera y de segunda, que unos no trabajen los fines de semana y otros sí. Y entonces esta es la situación. Todos los trabajadores tienen los mismos derechos y lo que se ha hecho es una cartelera para repartir los turnos para que también los fines de semana pues entre todos se trabaje.
Claro, él lo que decía es que este reparto de turnos, que lo reconocía, pues genera un daño a la conciliación de la vida familiar, hablaba de cansancio crónico.
Pero es que había un grupo de personas que solo hacían fines de semana, que ahora ya tienen un contrato estable, igual que los demás, y ahora todos son por igual. Entonces, claro, nosotros no podemos. Claro, había una situación en la que no se hacían fines de semana y ahora al tener una plantilla más amplia, que es que yo creo que es para estar contentos, estamos hablando de 8 contratos de personas que estaban temporales, pues ahora hay que repartir esos turnos. No obstante, decimos a ellos que si había un acuerdo interno con los trabajadores para de alguna manera, bueno, por los criterios que ellos consideraran, no lo sé, la gente a lo mejor que tiene más edad, porque lo que sí quiero reconocer y además quiero decirlo bien claro es que al personal de hostelería hay que hacerles un especial seguimiento porque hacen un trabajo intenso en cocina, darle de comida a 900 personas, ¿no? Y luego además el Hospital Doctor Negrín, yo también quiero decirlo, es que además tiene cocina los fines de semana, es decir, se cocina. Hay otros hospitales que no, hay otros hospitales que se calienta la comida que queda o que se queda congelada y aquí no. Entonces, claro, lo que no queremos es retirar eso, porque creo que eso es un tema de calidad. Es que si no se soluciona el problema, tendríamos que plantear ya soluciones que yo creo que a nadie le gustan, como es externalizar o buscar empresas que no den apoyo. Entonces, al final es una cuestión interna de ponerse de acuerdo. Claro, habían personas que no hacían fines de semana y ahora se reparte entre toda la plantilla. Sí que es verdad que ellos hablan también de cargas de trabajo. Yo ya los he dicho en varias ocasiones. Ahora en enero va a salir la nueva cartelera del año 2025 de esos turnos. Vamos a volver a revisar las cargas de trabajo y si efectivamente, que ahora mismo no se ha identificado, ¿no?, por parte de la directora del hospital de centrales ni por el jefe de hostelería, si hay efectivamente más sobrecarga por lo que sea, vamos, lo digo claro, no va a haber ningún problema en que si hay que hacer alguna contratación extra se va a hacer.
Bueno.
Esto lo tengo yo hablado ya con la dirección del Servicio Canario de la Salud. Pues, pero es que esta es la situación. Yo no puedo tener trabajadores de primera y de segunda, ¿me entiendes? Sí. Entonces, pues ahí está un poco la polémica.
Sí, se entiende, pero sobre todo me quedo con esta última declaración tuya. Si es necesario hacer más contrataciones para mejorar la conciliación familiar, la vida de los trabajadores, se hará, sin lugar a dudas.
Pero eso no soluciona los fines de semana, Javier, porque al final los fines de semana hay que repartirlos entre todos, ¿entiendes? Que esa es un poco la polémica. Pero bueno, seguiremos dialogando, como no puede ser de otra manera, y intentaremos que esto tenga solución.
Ojalá y sea así. No tenemos tiempo para más. Miguel Ángel Ponce, gerente del Hospital Universitario.